Hola, esto es Letra Talk, el podcast de Letra Legal Training. Bienvenidos a nuestro programa sobre comercio exterior, aduanas y tributación internacional. En el capítulo de hoy conversaremos sobre el nuevo régimen sancionatorio aduanero, garantías constitucionales versus eficiencia administrativa en materia sancionatoria.
Bueno, muy buenas tardes. En el día de hoy estamos aquí con el doctor Juan Carlos Prías, connotado jurista y profesor y catedrático de Derecho Penal de la Universidad Javeriana, quien no requiere de más presentaciones. Mi nombre es Gabriel Ibarra. Yo llevo muchos años dedicado, entre otras disciplinas, al derecho aduanero y de comercio exterior. Y el tema sobre el que vamos a conversar hoy se refiere al derecho sancionatorio aduanero y más concretamente al nuevo decreto 920 de 2023 que constituye el régimen sancionatorio aduanero expedido muy recientemente a través de un decreto ley emanado del presidente de la República en virtud de facultades extraordinarias. Vamos a tratar aquí varios temas que han vuelto a surgir y a ser de gran interés a raíz de la expedición de este decreto y que giran básicamente en torno a la tensión que tradicionalmente o recientemente ha existido entre las garantías constitucionales y la eficacia que debe tener la administración o que es deseable tenga la administración cuando se trata de aplicar sanciones y penas, y multas, perdón. Este decreto ha estado rodeado de un contexto y de unos hechos un poco turbulentos en la medida en que es el resultado o surgió como resultado de la declaración de inconstitucionalidad que hizo la Corte Constitucional a través de la sentencia C-441 de 2021, mi oponente fue el magistrado doctor Jorge Enrique Ibáñez, que declaró la inexequibilidad del numeral cuarto del artículo quinto de la ley marco de aduanas, que le confería al presidente o señalaba que dentro de los, como pautas generales, dentro de los temas que debía regular el presidente en virtud de los decretos expedidos en ley marco estaba el régimen sancionatorio y de decomiso. Consideró muy brevemente la Corte que las facultades otorgadas por la Constitución al presidente de la República para regular las leyes marcos no daban para expedir el régimen sancionatorio que tiene reserva de ley, es decir, puede ser solo expedido por el Congreso, y que además el régimen sancionatorio no tiene las características de agilidad que tienen los temas usualmente de los cuales se ocupa el presidente en virtud de ley marco y tampoco se expide por razones de política comercial. Luego, al no tener esos requerimientos de agilidad y poder esperar los trámites normales de una ley, pues la Corte Constitucional consideró de todas formas que esto estaba sujeto a reserva de ley y lo declaró inconstitucional y le dio al Congreso un término que vencía en junio de este año para expedir el decreto o el régimen sancionatorio. Pues bien, el Congreso en la reforma tributaria, en la última que tramitó el gobierno Petro, le dio al presidente facultades extraordinarias para expedir el régimen sancionatorio. Y en virtud de esas facultades extraordinarias, el presidente de la República expidió el decreto ley 920 de 2023, donde consagra el régimen sancionatorio y todo el régimen relativo al decomiso de las mercancías. Entonces, vemos que, de todas formas, el presidente terminó que había expedido el régimen sancionatorio a través de un decreto reglamentario, regulatorio, la ley marco, terminó de todas formas expidiendo el decreto, pero ya no a través de un decreto expedido en virtud de una ley marco, sino en virtud de una ley de facultades extraordinarias. Y aquí la primera cuestión que yo quería conversar con el doctor Frías es si, desde su punto de vista de connotado penalista, este decreto o la expedición de este decreto a través de una ley de facultades extraordinarias y al margen de los pronunciamientos constitucionales que se han producido sobre normas similares, si la expedición de este decreto, que es todo un régimen sancionatorio y agota la materia, por lo menos en materia de aduanas, realmente vulnera o no el principio de reserva de ley y de legalidad que consagra la Constitución para las sanciones y penas.
Sí, Gabriel, muchas gracias por esta invitación, un honor poder compartir contigo este escenario. A mi juicio lo hace y lo hace de manera flagrante, por varias razones. Lo primero es que la capacidad del ejercicio del jus puniendi del Estado está vinculada directamente al principio democrático. Es decir, al igual que en el caso de los tributos, hay una conexidad íntima entre la representación popular y el decreto de las sanciones y de las penas. Lo deseable siempre, salvo en circunstancias excepcionales, es que sea el Congreso quien legisle en materia de la consagración de hechos punibles, sean de carácter contravencional, sean de carácter delictual, y las sanciones que se aplican a esos hechos punibles, cosa que evidentemente es lo que ocurre con el decreto 920, porque lo que es un claro catálogo que describe comportamientos y que describe a su turno las sanciones atribuibles a este tipo de comportamientos. Pero además, como lo habíamos conversado contigo previamente, es clarísimo que regula de una forma íntegra la materia sancionatoria administrativa en materia de aduanas. Por lo tanto, se trata de la expedición de un verdadero código de hechos y de sanciones, de hechos punibles y de sanciones. Y en esa medida me parece que viola la prohibición establecida por el numeral, por el último inciso del numeral décimo del artículo 150 de nuestra Carta Fundamental, porque está expidiendo un código y para expedir códigos el Congreso no puede eludir la responsabilidad que le corresponde por virtud del referido artículo y por lo tanto tampoco podría derivar esas facultades en el presidente de la República. Es de cierta forma una sacada del cuerpo para que el presidente finalmente expida a su propio saber y entender el código sancionatorio aduanero sin que pase por el Congreso, como es lo que ha debido ocurrir en el presente caso.
Bueno, pero aquí hay un tema en relación con lo que tú dices que es importante mirar. Hay una reciente sentencia de la Corte Constitucional que declaró exequible el régimen sancionatorio en materia cambiaria. Sin embargo, yo creo que aquí, en relación con lo que dices, hay una gran diferencia en la expedición de este régimen sancionatorio con el cambiario. Y es que la Corte declaró exequible el régimen sancionatorio cambiario, en materia cambiaria, porque adujo básicamente que el régimen cambiario se mueve en tres ámbitos y tiene involucradas tres autoridades de control, que son la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera y la DIAN, y que por consiguiente el régimen sancionatorio solo hacía el cambiario que fue objeto de análisis constitucional, solo hacía referencia al ámbito que maneja o que controla la DIAN y quedaban por fuera la superintendencia, el que controla la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera, y que en ese sentido el régimen cambiario no agotaba toda la materia y no era un código. Aquí no se da la misma circunstancia, luego, aquí sí pensaría uno que aquí sí puede haber visos de inconstitucionalidad. En la medida en que aquí la DIAN es la única que tiene el control o la posibilidad de aplicar el régimen sancionatorio, Y en segundo lugar, pues las sanciones que se contemplan en el decreto 920 no solo agotan la materia, sino que pues también incluyen todo lo relativo al decomiso, que claramente es una sanción y ya discutiremos eso. Ahora, ahí yo sí veo aquí una ventaja, a pesar de que el presidente terminó de todas formas expidiendo el mismo código con otras facultades, pero fue el presidente el que terminó de expedirlo. Pero aquí hay una diferencia y una ventaja con las leyes o con los de, perdón, con los decretos expedidos en virtud de una ley marco. Y es que aquí el control de legalidad o constitucionalidad sí lo tiene la Corte, y eso hace una gran diferencia, porque hasta el momento la Corte no había la posibilidad de que la Corte estudiara los visos de constitucionalidad de algunos excesos que han sido característicos del régimen sancionatorio aduanero. O sea que el hecho que esto ha sido expedido por un decreto ley abre la puerta a que por primera vez la Corte Constitucional entre a pronunciarse sobre el régimen sancionatorio aduanero, que a mi juicio, en el decreto ley que salió, presenta algunos excesos que van mucho más allá de lo que es tolerable, no solo en una constitución, sino en cualquier Estado de Derecho. Entonces yo creo que esa es una ventaja, porque esta es una oportunidad muy grande para plantear
Sí,
estos visos de constitucionalidad ante la Corte.
de acuerdo, Gabriel. Y esos excesos que tú mencionas son la consecuencia de que no se haya sometido a un principio democrático de representación y a una discusión pertinente, sino simplemente al criterio de uno o dos funcionarios de la rama ejecutiva del poder público. Es eso. Naturalmente, si esto hubiese tenido el principio de discusión democrática que exige la propia Constitución, seguramente el resultado hubiese sido por lo menos diferente. Y también lo puedes plantear en términos de que se trata de un verdadero estatuto, sin lugar a la menor duda, de un 155 artículos que recogen de una manera casuística y absolutamente extendida, no solo la descripción de las sanciones y las penas, sino de los procedimientos. De tal forma que a mí no me cabe la menor duda de que se trata de una codificación y que en esa medida se violentó la prohibición del numeral décimo del artículo 150 de la Constitución, Gabriel.
Bueno, ahora quisiéramos entrar, Juanca, ya a algunas de las disposiciones del mismo decreto 920 que generan inquietudes y generan preocupaciones desde el punto de vista de las garantías constitucionales. Y yo quisiera comenzar acá por preguntarte en tu formación que tienes de derecho penal, si tú crees que este decreto 920, por un lado, consagra la responsabilidad objetiva, y por otro, ¿qué opinas de que un estatuto de esta naturaleza consagre como un principio esencial el principio de eficacia? ¿Qué opinas o cómo ves tú eso desde el ángulo del derecho penal?
Sí, desde el ángulo del derecho sancionatorio, que para mi gusto es uno solo, los principios y garantías que rigen el derecho penal se extienden a todo el derecho sancionatorio. Y lo digo porque son simplemente un desarrollo de lo que en la materia manda nuestra norma fundamental. Es decir, no podemos excluirnos bajo el pretexto de que se trata de regímenes administrativos al principio. A los principios que la Constitución señala para la imposición de sanciones. Entonces, yendo a tu primera pregunta, Gabriel, es evidente que se consagra de alguna manera, aunque digamos hay algún avance, pero se consagra de una manera dura el principio de responsabilidad objetiva en la imposición de las sanciones. Y lo encuentra uno simplemente de la comparación de las normas que rigen la exoneración de la responsabilidad. Si bien, como te digo, quizás uno pudiera entender que es plausible, aunque es casi que un evento de casi que de dignidad humana, que se exonere de responsabilidad cuando hay fuerza mayor o caso fortuito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una clara violación al mandato del artículo 29 que consagra claramente el principio del acto. El principio del acto en materia penal consiste en el hecho de que la actuación no es una actuación que pueda medirse exclusivamente por su expresión externa sin considerar cuáles son las razones o motivaciones o la inclinación interna de ese comportamiento, porque eso es dividir artificialmente la conducta. El hecho de que, por ejemplo, la tesis del error se excluya como fuente de exoneración de responsabilidad, me parece que es una clara consagración de del principio de responsabilidad objetiva que está proscrito de manera general, tanto en el Código Penal, pero también de manera implícita dentro dentro de la propia Constitución. De una parte, artículo 29 de la Constitución, por una parte. Por otro lado, en relación ya con el principio de eficacia, pues este sí que es exótico en un régimen sancionatorio, porque lo que señala el artículo segundo del decreto 920 es el hecho exactamente contrario a lo que se consagran en todas las normas generales de principios en los regímenes sancionatorios. Esto es que la capacidad de sancionar por parte del Estado se funde en garantizar los derechos de los asociados, en garantizar los derechos de los procesados, porque realmente en este enfrentamiento son la parte débil. Quien tiene absolutamente todas las potestades para imponer la sanción y por ende, y mucho más en este caso en donde la administración es parte también, es parte, pero al mismo tiempo es juez, se consagre un principio como el principio de eficacia, ¿no? Para que se logre la finalidad que pareciera ser a ultranza la imposición de la sanción, cuando todos los regímenes punitivos, aún los administrativos, si uno mira otros regímenes, ese principio está por ese principio no existe de manera expresa y por el contrario, lo que justifica la aplicación del procedimiento en materia sancionatoria es la protección de las garantías del procesado. Entonces, me parece muy desafortunado y me parece que también nos puede ofrecer un análisis bien interesante desde la perspectiva de la constitucionalidad de la norma.
Y bueno, este tema de la eficacia y la morigeración de las garantías constitucionales en aras de una eficacia fue planteado por un jurista a quien yo respeté muchísimo, que fue el doctor Lou-Mutra. Él abogaba mucho por la responsabilidad objetiva en algunas ocasiones en materia administrativa sancionatoria. Incluso ponía como ejemplo el tema cambiario. Lo que pasa es que él partía de la base de que las sanciones administrativas, pues allí no estaba de por medio de la libertad personal y pues se refería a temas eminentemente monetarios. Sin embargo, uno se preguntaría es hoy en día, en donde hay sanciones de la magnitud que consagran ciertos regímenes administrativos, incluso el mismo Estatuto Aduanero, la extinción de derecho de dominio que implica el decomiso, así pues haya una controversia sobre eso, implica que se puede extinguir el dominio sobre incluso toda una planta industrial o incluso saliéndose del derecho aduanero, vamos a las normas de competencia donde las multas pueden superar los 30 millones de dólares. Pues yo no sé si a veces esto sea más grave patrimonialmente que la libertad personal o la restricción a la libertad personal por una pena de arresto de 4 días. Entonces, yo no sé hasta dónde sea válido este debate, eso que tú planteas, de hasta dónde en el derecho sancionatorio sea válida la tesis de la morigeración de las garantías constitucionales en aras de una pretendida eficacia, cuando yo he leído muchísimas veces el artículo 29 y lo que veo es todo lo contrario. La Constitución es clave cuando dice que las normas del debido proceso se aplican tanto en la vía jurisdiccional como en la administrativa. Entonces no veo yo, y no sé tú qué opinas de eso, de dónde puede hacerse una distinción entre las garantías en el derecho administrativo y las garantías en el derecho penal, cuando uno lo que veía es que no hay garantías en penal y en administrativo, sino en derecho constitucional. No sé tú qué
Exactamente.
opinas de ese tema.
Sí, totalmente de acuerdo, Gabriel. Esta es una discusión que se ha mantenido vigente dentro de nuestro sistema, porque yo creo que la administración teme perder esas capacidades para el ejercicio de sus actividades como policía económica y de jurisdicción realmente en estricto sentido, a partir, digamos, de una concepción del Estado que no es el del Estado gendarme, sino es el Estado interventor en la economía y que exige y que está en capacidad de exigir también la aplicación del principio de solidaridad en el pago de los tributos, etcétera, etcétera. En eso no hay discusión, pero esa discusión en unos regímenes que a mi juicio son más avanzados que el nuestro en la protección de los derechos fundamentales, pues ya está superada, ¿no? Y está superada por varias razones. La primera de ellas es que no se hace una diferencia ontológica entre el delito y la contravención, entre el delito como figura, digamos, de delictual, de consagrada en nuestros códigos penales y las contravenciones de naturaleza administrativa. De tal forma que la pena en realidad para uno y otro caso es accidental, porque si bien lo que prima en el derecho delictual son las penas privativas de la libertad, también en el derecho delictual hay penas pecuniarias, ¿no? Sin que eso cambie en absoluto el sentido y la razón de ser la razón de ser ni las garantías que se establecen en favor de los asociados. Son las mismas. Quizás hay un tratadista español que se llama Jesús María Silva Sánchez, que da un poquito la reflexión alrededor del tema, manteniendo, digamos, el concepto de unidad ontológica entre los dos tipos de comportamiento. Lo que dice es que se trata de la existencia de un derecho penal de al menos dos velocidades, una más expedita, más rápida, y por eso se establece esa jurisdicción en cabeza de la rama ejecutiva del poder público para que proteja intereses que requieren, digamos, una acción más eficaz, si se quiere, pero la eficacia no significa negar las garantías de ninguna manera, y otra más constitucional, más lenta, establecida en la rama ejecutiva, en la rama jurisdiccional del poder público, con un procedimiento que es mucho más lento, ¿no? Por razón, no necesariamente de la gravedad de las conductas, sino de la manera como a ellas se acude para su juicio procesalmente hablando. Y la prueba de todo esto es que en estas materias que nosotros manejamos, que son materias de derecho penal económico en un sentido amplio, derecho sancionador económico, el tránsito entre la contravención y el delito es permanente. Incluso la consagración paralela de las dos, de los dos regímenes, lo cual a mi juicio también es una monstruosidad. Entonces, yo no creo que sobre la base de la eficacia podemos siquiera morigerar ninguno de los principios que regulan constitucionalmente el ejercicio del jus puniendi por parte del Estado, Gabriel.
Bueno, y esto nos lleva en concreto, esta relativización o morigeración o dijéramos, ¿cómo podríamos decirlo? Esta suavización de las garantías constitucionales, languidecimiento de las garantías constitucionales en materia administrativa, nos ha llevado, por ejemplo, a una distinción muy compleja que es. Miremos la figura del decomiso que está aquí en el nuevo régimen sancionatorio, y es, uno ve, por ejemplo, que la extinción de dominio que está en el artículo 34 de la Constitución Política, que es rotundo cuando dice, la extinción de dominio solo se puede decretar por sentencia judicial, no hay distinciones. Y usualmente, en el mundo jurídico y en el mundo político se suele acudir a eufemismos para violar las garantías constitucionales. Entonces, pues sí, el típico ejemplo es que, pues esto no es un secuestro, sino una retención. Entonces ya las connotaciones derivadas de la retención comienzan a ser distintas de las del secuestro. Y lo mismo está pasando, a mi juicio, aquí ha pasado con el tema del decomiso. Mediante unas maromas argumentales, o yo no sé si llamarlas maromas argumentales, pero sí unos ejercicios muy unos ejercicios muy rebuscados, dijéramos, se ha llegado a la conclusión de que es que el decomiso como tal no es ni siquiera una sanción administrativa, sino una medida que se toma para retirar unos bienes del comercio cuando no han cumplido los requisitos, pero no, el Consejo de Estado ha dicho eso no es sanción. Y esa vía ni siquiera es entonces extinción, ni siquiera es entonces extinción del derecho de dominio, ¿no? Y al no ser extinción del derecho de dominio, pues no tiene que ser decretada por un juez. Y fíjense que esto está llevando a un tema que a mí me preocupa muchísimo. Y es la diferencia en lo siguiente. Si un narcotraficante básicamente es procesado, tiene todas las garantías de que el dominio sobre los bienes que sirvieron para o cualquier persona que incurrió en enriquecimiento ilícito, esos bienes no le van a ser extinguidos por cualquier funcionario, ¿no? Van a ser distinguidos con un juez con todas las garantías al final de un proceso. Mientras que probablemente un industrial que trae pues incluso una planta industrial, tiene el infortunio de que su agente de aduanas, quien a su vez también tiene el infortunio de que un amanuense en una declaración de importación comete unos gazapos, pues a ese señor, un funcionario en cualquier aduana regional, le puede extinguir el dominio, cosa que se niega en derecho de aduanero, no es extinción de dominio, pero básicamente puede decretarlo, según lo que dice el decreto 1165, puede decretar que los bienes pasen a poder de la nación. Entonces, ¿qué será si eso no es extinción de dominio? ¿No? Con un acto administrativo de un funcionario en una aduana sin ninguna garantía, por un acto que ni siquiera le es imputable al importador, porque ese acto es una sanción realmente a unos gazapos en los que incurrió un amanuense, un agente de aduanas en una declaración de importación. Eso a mí me parece aberrante. Desde el punto de vista del Estado de Derecho es aberrante. Y fíjense que a eso se llega cuando uno comienza a utilizar eufemismos y comienza a utilizar morigeraciones y a distinguir las garantías para un lado y para el otro, cuando no lo establece la Constitución. A mi juicio, el decomiso es un acto de extinción de dominio y es una sanción. Sobre esto ha habido unas controversias jurisprudenciales. La misma Corte Constitucional ha tenido distintas posiciones. En un principio, la Corte, al conocer de unas demandas contra la ley en la sentencia 194 del 98, que conoció la exequibilidad o decidió la exequibilidad de los artículos 20 y 21 de la ley 383 de 1997, que era la ley de ese año que tipificaba el contrabando y hacía referencia a que los actos de decomiso eran competencia de la autoridad. La Corte dijo que básicamente el decomiso se distinguía de la extinción de dominio en que el decomiso era una figura administrativa y que como la decretaba una autoridad administrativa, pues no era extinción de dominio y no estaba cobijada por las disposiciones del artículo 34, es decir, no necesariamente tenía que ser expedidas por un juez. Sin embargo, después, en la sentencia C-194 del 98, dijo, no, yo cambio mi jurisprudencia y prácticamente dijo, la embarré. Y la embarré porque el hecho de que el Congreso diga que una extinción de dominio no es extinción de dominio, sino es una sanción administrativa, no sustrae en sí mismo la figura del artículo 34. En otras palabras, si grazna como ganso, camina como ganso y tiene plumas de ganso, pues no se puede decir que es un elefante, así el Congreso diga que es un elefante. Sigue siendo un ganso, y como sigue siendo un ganso, pues yo le doy su estatus de ganso y no puede ser decretada la extinción o el decomiso por un funcionario administrativo.
Esta sentencia, a mi juicio, no ha sido debidamente decantada tampoco por la Corte Constitucional. De hecho, con posterioridad a esta providencia del año 99, se han producido o se han expedido varias sentencias sobre el tema del decomiso que a mi juicio lo que han hecho es generar una gran incertidumbre y una especie de caos hacia el futuro sobre la constitucionalidad de esta figura. No es fácil, si uno mira todo el hilo jurisprudencial de la Corte, ver al fin si esto es constitucional o no, por cuanto, de acuerdo con la sentencia del año 99, queda claro que quien único que podría decretar el decomiso es un juez. Sin embargo, las providencias posteriores vuelven otra vez a la tesis, según la cual el decomiso es una figura distinta a la extinción de dominio, por cuanto es una figura administrativa y obedece básicamente al incumplimiento de un deber y a la comisión de una infracción básicamente administrativa. A mi juicio, esta distinción no es clara. Yo personalmente no la comparto, por cuanto la simple denominación de esta figura como sanción o como medida administrativa no le quita su vulneración al artículo 34 y no tampoco puede exonerar o puede llevar a que el despojo del derecho de propiedad lo pueda acreditar un funcionario administrativo sin más ni más. Sobre todo que es que las razones que da la Corte para decir que son una medida administrativa no son claras. Y no son claras porque la Corte literalmente dice en estas sentencias posteriores que el decomiso presenta profundas diferencias con la extinción de dominio, toda vez de nuevo que es una medida administrativa que no tiene por objeto sancionar la forma de adquisición del bien, a diferencia de lo que contempla la extinción de dominio, sino que lo que hace el decomiso es sancionar o básicamente la consecuencia de la inobservancia de una norma que prescribe una norma administrativa que prescribe determinadas conductas o impone algunas exigencias a los administrados. O sea que es la inobservancia de una obligación legal. No comparto esta distinción porque resulta que no es cierto que la única causa o causal de extinción del derecho de dominio sea el origen o la forma de adquirir los bienes. De hecho, la doctrina consagra también la destinación del bien y la contaminación, es decir, cuando yo mezclo un patrimonio ilegal con un legal. De hecho, fíjense que dentro de la sentencia de la Corte no cabría el supuesto, y la sentencia de la Corte no, estas sentencias de la Corte no son de recibo, porque fíjense que yo pueda haber adquirido un bien legalmente, lícitamente, una aeronave, y destinarla, por ejemplo, al tráfico de cocaína. Así haya adquirido de manera lícita la aeronave, si yo la destino al tráfico de cocaína, va a la extinción de dominio. Por otro lado, tampoco es cierto que el origen, fíjense ustedes que la sentencia de la Corte tampoco encaja en el hecho de que el contrabando que implica básicamente poner unos bienes en el comercio sin cumplir con los requisitos, y de ahí en adelante todos los que adquieran ese bien adquieren el bien de manera ilícita, independientemente de cualquier cosa, porque no se dieron los requisitos para su libre circulación. Pues fíjense que ahí entonces, de acuerdo con la teoría de la Corte, debiera operar la extinción de dominio, y lo que opera es el decomiso. El levante, que es el acto por el cual las autoridades aduaneras autorizan la libre circulación de las mercancías y la libre disposición, el derecho a disponer de los bienes, no está presente en los bienes de contrabando, porque los bienes de contrabando se importan ocultándolos a las autoridades aduaneras, básicamente. Entonces ahí no hay levante. La libre disposición, desde el punto de vista jurídico, es el derecho a disponer del derecho de propiedad. Es decir, es la facultad que yo tengo a disponer sin ninguna restricción, ni aduanera ni legal, de la mercancía. Luego, si yo dispongo de esa mercancía, quien la adquiere sin los requisitos y sin el levante, pues la va a adquirir con un origen espurio. Y de acuerdo con la Corte, resulta que entonces ahí tendría que haber extinción de dominio y resulta que no, hay decomiso. O sea que fíjense que las sentencias de la Corte tienen una cantidad de cosas erróneas que no encajan dentro de la real distinción o dentro de la figura del decomiso administrativo. Para mí el decomiso, la distinción entre decomiso y extinción de dominio es una distinción que no tiene ningún asidero. Creo que es una distinción artificial y por eso vemos que la Corte se pega una enredada terrible cuando trata de hacer esta diferenciación. De otro lado, fíjense que entonces la Corte va a tener hacia el futuro que definir de una vez por todas cuál es la línea que se debe adoptar, porque hoy en día hay dos líneas jurisprudenciales de la misma Corte un poco antagónicas, que lo que han generado es una gran incertidumbre. Obviamente, se entiende que hay momentos en donde el decomiso tiene que actuar o tiene que producirse de manera rápida, como es, por ejemplo, cuando hay que retirar unos bienes del comercio rápidamente porque está de por medio de la seguridad o la salud de los ciudadanos, bienes contaminados, etcétera. Pero nada se opondría a que hubiera una aprehensión temporal y a que el decomiso final o la extinción del derecho de dominio lo decretara un juez. Llámese como se llame, decomiso o lo que fuere, todo el mundo tendrá que aceptar que al final lo que ocurre como consecuencia del llamado decomiso es la extinción del derecho de dominio, porque se despoja al particular del derecho de propiedad en favor del Estado. Y se despoja por la ocurrencia de un ilícito, por adquirir bienes que son, o por introducir al mercado bienes, o por destinarlos, y el derecho de la extinción de dominio también consagra la causal de la destinación, por destinar bienes al comercio sin cumplir con los requisitos de la ley. Eso es una extinción de dominio. Y cualquier distinción que se haga no es claro, y de ahí la importancia que la Corte entre hacia el futuro a definir por todas, de una vez por todas, esta ambigüedad que ha registrado tradicionalmente en su jurisprudencia.
Yo sé que sobre esto hay discusiones y no se trata de ninguna manera de consagrar la impunidad, porque alguien se podrá preguntar, bueno, ¿y qué pasa con el contrabando abierto y con el contrabando flagrante? ¿Y qué pasa? Porque es que a veces las mercancías y el decomiso, más que una sanción, es una medida de defensa. Por ejemplo, si se importan materiales radioactivos que van a entrar y van a causar perjuicio a la salud humana y demás. Bueno, aquí la Corte hace una distinción y es la siguiente. Dice que el Estado, y lo que sí puede hacer la DIAN, es aprehender cautelarmente las mercancías. O sea que bien pudiera, y en otros países también el decomiso es un acto que lo despiden los jueces. O sea que bien pudieran las autoridades en temas de emergencia como estos decomisar, aprehender las armas, pero la decisión final pues la toma un juez. O podría en últimas hacerse ciertas distinciones de casos de emergencia y casos que no lo son, de contrabando abierto o contrabando que no lo son. Pero lo que sí no tiene sentido es que por errores formales y gazapos que implican responsabilidad objetiva en muchos casos, sea un funcionario en una aduana olvidada de Colombia el que tenga la facultad de despojar del derecho de propiedad a cualquier ciudadano. Eso no es admisible bajo las reglas de ningún Estado de Derecho. Entonces, este es un fenómeno más, Juanca, que yo veo aquí, de esa perversa y perniciosa distinción, para mí artificial, entre las garantías del derecho en teoría penal y el derecho sancionatorio, porque lo que se están haciendo es administratizando y suavizando y morigerando las garantías constitucionales, que lo único que buscan es proteger al individuo del poder excesivo del Estado. Y lo que en últimas tiene uno que preguntarse es en qué tipo de Estado queremos vivir. Yo sé que todo esto que estamos discutiendo es controvertible, pero yo creo que este debate hay que darlo de fondo y hay que darlo de una vez por todas. No sé tú qué opines de este tema.
Sí, absolutamente de acuerdo contigo, Gabriel. Fíjate además... Fíjate cuál es el contexto de el mandato del artículo 34 en relación con la extinción de dominio. Es un contexto que se refiere a penas extintivas de derechos, porque el primer inciso se refiere es a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, ¿no? Y enfrente del tema de la confiscación como pena, es decir, que estamos dentro del marco de una sanción, el legislador, o mejor, el constituyente considera como excepción el marco de la extinción de dominio. Pero claro, en un estado de derecho, lo mínimo que se requiere para producir un acto que es extintivo de un derecho y que tiene, digamos, alguna razón de ser, si uno mira la doctrina, etcétera, dice, no, lo que pasa es que los bienes adquiridos ilícitamente, pues nunca otorgan un derecho, ¿no? Pero sí otorgan una garantía, y es que la sustracción a esa apariencia de derecho solamente pueda realizarse a través de una sentencia judicial, y en eso es claro el mandato de la Constitución. Yo creo, Gabriel, que allí hay una clara violación de la Constitución y que eso, a nuestro juicio, no tendría por qué subsistir o no tendría por qué ofrecer un juicio serio de exequibilidad. Yo creo que esa norma, comparto contigo la apreciación, es una norma que está llamada a caerse por su carácter inconstitucional. Y no solamente eso, sino que tiene un respaldo de un pronunciamiento tan antiguo, pero tan desconocido de la propia Corte Constitucional, que es el que tú has traído a colación.
Bueno, y junto con esta norma de comiso, otro tema que llama muchísimo la atención y que la verdad uno no entiende cómo puede haber sido consagrada en un cuerpo normativo, cualquiera que sea, es el artículo 84 del estatuto, que le quita todos efectos jurídicos al levante. Uno, después de leer esta norma, no sabe. Pues, ¿para qué es el levante? Pudiera no expedir si no pasaba nada. Que el artículo el levante, repasemos cuál es la noción, se puede definir en términos generales como la autorización que da el Estado para disponer después de un proceso de aduanamiento para conferir la libre disposición, autoriza la libre disposición de las mercancías. Una vez a mí me dan el levante, el importador puede disponer sin ninguna restricción de la mercancía, los bienes entran a libres, bueno, salvo que esté en circulación restringida en un régimen distinto, pero usualmente se entiende normalmente que es la autorización que da el Estado para que el importador disponga de los bienes y los bienes entran en libre circulación, es decir, sin ninguna restricción aduanera. No puede ser que el Estado que da un levante, que tiene una responsabilidad además cuando da el levante, al año diga no, este es el reflejo de un Estado que no es serio. Que al final diga, no, ¿sabe qué? Me equivoqué, yo le revoco el relevante. Eso no existe, incluso en derecho administrativo. Una norma elemental es que los actos que generan efectos particulares no pueden ser revocados sin consentimiento del interesado. Y si ha habido fraude o ha habido lo que sea, lo que procede es la demanda o la acción de lesividad. Toca demandar esos actos ante el contencioso y que sea un juez el que declare la nulidad de esos actos o que los deje sin efectos. Pues bien, el artículo 85 dice que el levante, es decir, a pesar de que la autoridad dio un levante, dio una autorización que tiene efectos particulares y que consolida situaciones jurídicas, dice, el levante otorgado a las mercancías constituye una autorización, dice, cuya vigencia está sometida a la satisfacción continua de los requisitos que dieron lugar a su otorgamiento. Es decir, si la DIAN dio el levante es porque cumplía con los requisitos y no puede decir después si no. Si no se cumplen esos requisitos, que va a revocar el levante. Y después dice, en consecuencia con el acta de aprehensión, queda automáticamente suspendido el levante. Esto, a mi juicio, es algo ininteligible, porque el tema es que no puede haber circunstancias sobrevinientes. Si el Estado dio el levante es porque las mercancías estaban de conformidad. Y si expidió mal el levante, pues tiene que sujetarse a lo que dice la ley. Pero lo que no puede ser es que además aquí va a haber terceros de buena fe. Entonces dice, en consecuencia con el acta de aprehensión queda automáticamente suspendido el levante en relación con las mercancías objeto de la medida mientras se resuelve si procede o no su decomiso. Y si procede el decomiso, dice, en firme el acto administrativo que ordena el decomiso de las mercancías, se entiende cancelado automáticamente, o sea que no requiere ni siquiera ninguna revocación expresa, el levante de la declaración de importación correspondiente. Y esto tiene además un agravante. Si el acto, supóngase que usted importó un género, supóngase que usted importó 100 toneladas de frijoles, vendió los frijoles, se consumieron los frijoles y a los 6 meses la DIAN opinó que el levante había sido concedido de manera errónea. Le hace un requerimiento y le aprehende los frijoles, pero como ya se puede, consumieron, no se pueden decomisar. Entonces viene además de que usted dispuso de una mercancía legalmente porque le dieron el levante y consumió esa mercancía, le revocan el levante y como no se pueden decomisar, la DIAN puede imponerle una multa del 200%. Es decir, usted no ha incurrido, en principio hay un acto que goza la presunción de legalidad, que es el levante. Esa presunción de legalidad no la puede desvirtuar el mismo funcionario que expidió el acto, de ninguna manera. O sea que este artículo es totalmente inconstitucional. Y no solo eso, sino que además puede sancionar no a quien cometió la infracción, sino puede sancionar, de acuerdo con, como ya veremos, el artículo 72, a cualquier persona, importador, tenedor, poseedor, que hubiera intervenido en el proceso de aduanamiento o en el proceso de introducción de las mercancías. No importa si cometió una sanción o no, basta que hubiera intervenido. O sea, que este es un tema no solo de responsabilidad objetiva, sino que erosiona totalmente el principio de imputabilidad de la sanción. Entonces, fíjense lo absurdo. Yo importo una mercancía, me dan el levante, la DIAN decide que lo quiere aprender o que lo tiene que aprender. Se entiende suspendido el levante y además le aplica una sanción, no solo al infractor, sino a cualquiera de las personas que ha anunciado. Yo diría que esta es la ley del chivo expiatorio. Es decir, aquí uno diría, la DIAN tiene que sancionar a quien sea, o al infractor o al primero que encuentre por delante, pero hay que disparar. Yo sí creo que esto no tiene ni pies ni cabeza en un estado en donde existan las más mínimas garantías constitucionales. Entonces, yo lo que creo es que esta es una expresión no solo de la responsabilidad objetiva, sino que acaba con la seguridad, la certeza jurídica, la presunción de legalidad y con todos los principios más elementales, no solo constitucionales, sino del derecho administrativo. No sé, desde el punto del derecho penal, Juanca, esto lo estoy hablando del derecho sancionatorio, ¿tú qué opines de estas normas que están consagradas en el estatuto que acaba de expedir el presidente?
Sí, Gabriel, yo creo que es claramente la manifestación de que en materia sancionatoria aduanera se autoriza a quien impone la sanción para obrar a su simple capricho, como si no existieran unas garantías básicas previstas en la propia Constitución, como tú bien has señalado, para el administrado, ¿no? Y este es el fruto, nuevamente, es el desarrollo claro de ese criterio arbitrario que inviste al presidente de unas facultades y luego este a su turno a la administración de unas facultades omnímodas mediante las cuales pueda hacer lo que quiera con los derechos de los asociados. Naturalmente hay una vulneración a los principios más básicos del ejercicio del jus puniendi del Estado. El primero de ellos, como tú bien lo señalabas, el principio del acto. Es que aquí resulta absolutamente absurdo e inimaginable que las consecuencias atribuibles a la actuación de un tercero me puedan ser imputadas en sus consecuencias. O puedan ser imputadas en sus consecuencias a terceros de buena fe o a terceros que no participan en la actuación que es fuente de la responsabilidad. Eso es una cosa absolutamente loca, sin ir más lejos de lo que significa la revocatoria de los propios actos o de los actos de terceros sin ninguna justificación violando claramente, como tú bien señalas, la presunción de legalidad que los ampara. Me parece que esto es otra de las perlas muy nocivas y muy censurables de la normatividad sancionatoria aduanera.
Bueno, ¿y en qué quedaría aquí entonces, como lo mencionas ahorita, la buena fe, el tema de la buena fe como generadora de derechos o demás? ¿En qué quedaría el tema de la buena fe, bueno, el poseedor o tenedor de buena fe? ¿En qué queda eso con las disposiciones de esta naturaleza?
Claro, gravísimo, porque también estás haciendo un ejercicio arbitrario de una imposible responsabilidad objetiva, ¿no? Pareciera que el legislador, en este caso el legislador extraordinario, el propio ejecutivo, esté presumiendo la mala fe de todo el mundo. Y entonces, como la presume, se puede dar el lujo de imponer las sanciones a diestra y siniestra que su simple consideración caprichosa le permite ejercer por virtud de la norma. Eso me parece un absurdo, Gabriel.
Bueno, uno diría que este es el reflejo más de la obsesión por la eficacia y de sancionar por sancionar. Uno diría que la sanción, aquí la sanción, el fin de la sanción se pierde un poco, porque pues la idea de la sanción no es sancionar a cualquiera, sino a los responsables, ¿no?
Claro,
Uno pensaría eso.
por
Bueno,
supuesto.
y finalmente, hay otras cosas que obviamente generan muchas curiosidades, como el artículo 15, sobre todo en el tema de la tipicidad, que consagra unos criterios generales para que la autoridad después regule o concrete la sanción. Pero pues el tiempo no nos alcanza para hablar de todo. Hemos tratado de resaltar aquí las más protuberantes. Pero hay otra que también llama especialmente la atención y es uno que consagra una carga excesiva para los agentes de aduana, es la contemplada en el artículo 36, que dice que las agencias de aduana, en pocas palabras, podrán ser sancionadas cuando presten servicios de agenciamiento aduanero a personas naturales o jurídicas, respecto de las cuales no haya podido determinar la solvencia económica para desarrollar la operación de comercio exterior o el origen de los fondos para llevarla a cabo. Dice que esa sanción además la puede radicar simplemente para esos efectos la autoridad aduanera simplemente podrá consultar y verificar el valor contenido en el capital social suscrito y pagado, en certificado de existencia y representación, en los estados financieros, etcétera. Pero uno se preguntaría aquí, hombre, si a veces ni siquiera la DEA puede levantar el velo corporativo e identificar el origen, ¿cómo se le puede exigir a un particular que no tiene en muchos casos pues todos los recursos para hacer y además no puede entrar tampoco en las informaciones confidenciales y demás, una labor de sancionarlo por una labor detectivesca que más parece el Estado de determinar la solvencia económica, porque aquí no estamos hablando, por supuesto, de normas relativas al lavado de dinero ni terrorismo, nada de eso, sino estamos hablando de determinar, es un tema de solvencia económica de sus clientes. ¿Cómo puede un agente de aduana responder por la solvencia económica de sus clientes? Y si sus clientes resulta que no pudieron detener la solvencia económica de ellos, resultar sancionados. ¿Cómo puede ser eso posible?
Yo creo, Gabriel, que esto obedece a una tendencia que es muy nociva dentro de nuestro sistema y es aplicar a los particulares, dentro de nuestro sistema jurídico, y es aplicar a los particulares unos deberes y unas responsabilidades que ordinariamente ni siquiera el Estado, como tú bien señalas, puede cumplir, ¿no? Pero que además son fuente de responsabilidad sancionatoria. Me parece que no tiene absolutamente ningún sentido. Y que además a veces se trata de tareas tan imposibles que ni siquiera los ejercicios de compliance más exigentes y más costosos pueden de alguna manera prevenir ese tipo de riesgos, ¿no? Es un poco la imposición de deberes imposibles de cumplir, ¿no? Bajo el apremio de la sanción. Es el talante, Gabriel, del estatuto. Ese es el talante del estatuto. Es un talante presidido De un lado, por la arbitrariedad, a mi juicio, y no quisiera ser tan rudo, pero me parece que es así, me parece que hay que decirlo sin ambages. Y segundo, de la desorganización absoluta, porque no hay una negación más clara del principio de tipicidad que la confusión en la redacción de la norma. Y estas son normas absolutamente casuísticas, en donde para cada caso hay una pena, etcétera, etcétera, en donde cada sujeto tiene un régimen particular, etcétera, etcétera. Es decir, de una complejidad que solamente para iniciados con grandes poderes esotéricos podría ser aplicable en términos de conocimiento de la norma, y de adecuación a sus mismos preceptos.
Pero uno no podría decir que estas normas reflejan un poco el hecho de decirle al Estado, como yo no soy competente, como yo no soy riguroso, como yo no soy idóneo, pues entonces yo lo voy a sancionar a usted por las mismas falta de idoneidad mía, entonces usted va a ser el responsable, como es por ejemplo ese tema de que pues si yo le concedo el levante y después me doy cuenta que se lo conseguí mal, entonces lo sanciono a un poseedor de buena fe que hoy en día tiene la mercancía o demás. Ese es un tema bien complejo y lo que uno podría concluir aquí es que de todas formas, lo que sí es cierto es que uno podría decir que el decreto ley, el actual régimen sancionatorio, pues contiene unas curiosidades jurídicas, ¿no? Que pueden venir en algunos casos de tiempo atrás, pero que por lo menos el hecho de que sea decreto ley va a permitir que todas estas curiosidades puedan ser analizadas y decantadas por la Corte Constitucional. El tiempo dirá en qué termina todo esto, ¿no? Y de nuevo, pues cuál será entonces el régimen sancionatorio que es de extrema importancia en una aduanero, en una economía y en el régimen de comercio exterior, porque pues dependiendo de las forma como se aplique y de la arquitectura que tenga y de las garantías, pues va a determinar en un momento dado la certeza jurídica que puedan tener los operadores de comercio exterior en relación con sus actividades del día a día, ¿no?
Sí, Gabriel, de acuerdo. Yo creo que también es en seguimiento de otra tendencia que es muy nociva, que es la del populismo punitivo, ¿no? En cuanto alguien resulte sancionado, se cumple el papel del régimen sancionatorio, ¿no? Por eso tú hablas de que un poco la tendencia de la norma es la del chivo expiatorio. Siempre y cuando sancionemos a alguien, parece que se satisfacieran los intereses de la tribuna, como si estuviéramos en el circo romano. Y eso no puede ser, y menos en una actividad que, como tú señalas, es crucial para nuestra economía, para la producción de empleo, para el desarrollo del país. Totalmente de acuerdo contigo, Gabriel.
Bueno, Juanca, no vamos a cansar más al auditorio que ha debido invertir un gran esfuerzo de paciencia en oírnos. Muchas gracias a Letra y a María Alejandra por la grabación. Yo creo que hemos cumplido el cometido de esta charla. Y pues de nuevo, muchas gracias, Juanca.
Gracias a ti, Gabriel, a María Alejandra y a Letra por esta oportunidad tan especial. Un fuerte abrazo para todos.
Muchas gracias.
Gracias por escuchar el podcast de Letra Legal Training. Recuerda seguirnos en redes sociales como letra.legaltraining. Creamos oportunidades, transformamos ideas e innovamos en educación. Nos vemos en un próximo episodio de Letra Talk.